Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 136. Estabas escuchando la canción de Wasting My Young Years de London Grammar. Queridos revolucionarios, tener óptimos niveles de testosterona, tanto en hombre como en mujeres, apoya al crecimiento muscular, a la función mitocondrial, a todos los aspectos de la función sexual, a tener un mejor rendimiento físico, deportivo y cognitivo, a tener un rendimiento calmado y confiado bajo presión, a la salud mental, al ánimo y a la motivación y al bienestar en general. Es normal que los niveles de testosterona disminuyan con la edad, pero por alguna razón ha habido una caída a nivel poblacional con cada generación, al menos desde los años 70. Esto significa, en promedio, los miembros de la generación Z y los millennials tienen niveles de testosterona significativamente más bajos en comparación con sus predecesores. Hay más literatura científica que estudia los niveles de testosterona en hombres porque es su hormona principal y hay muy pocos estudios en mujeres. Lo que te compartiré hoy está más basado en sujetos masculinos. Sin embargo, eso no significa que nosotros no necesitemos optimizar nuestros niveles de testosterona también. Hablaré tanto de la testosterona en los dos sexos, pero hay más enfoque en el género masculino por la variedad de estudios que hay en ellos. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en las generaciones más jóvenes que ha provocado esta tendencia? El nivel promedio de testosterona de un hombre de 60 años en 1987 era de aproximadamente 15.7 nanomoles por litro, según un estudio realizado en Massachusetts en 2007. Comparado con un hombre de 60 años en 2002, su nivel de testosterona estaba más cerca de 15 nanomoles por litro. Basándonos en esto, los niveles promedio de testosterona en los hombres están disminuyendo aproximadamente 1% cada año. Y yo tengo una teoría que es más, pero bueno. Investigaciones realizadas en poblaciones de Finlandia y Dinamarca han mostrado la misma tendencia. Más recientemente, un estudio a gran escala de hombres israelíes ha demostrado cómo los niveles promedio de testosterona han disminuido entre 2006 y 2016, cayendo más del 10% en casi todas las categorías de edad. Por supuesto, no podemos saber con certeza si los millennials y miembros de la generación Z de 60 años tendrán niveles más bajos de testosterona, al menos no hasta dentro de algunas décadas, pero parece muy probable. Lo preocupante es que los niveles de testosterona no son el único problema. Los conteos de esperma están disminuyendo significativamente. Algunos trastornos reproductivos como el cáncer testicular están en aumento. Incluso la fuerza del agarre de los hombres ha disminuido. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos 6 respuestas ante este declive de testosterona a través de las generaciones que están afectando los niveles tanto en hombres como en mujeres con sustento científico. Número 1. Obesidad y estilo de vida sedentario. Número 2, toxinas ambientales. Número 3, estrés y problemas de salud mental. Número 4, deficiencias nutrimentales. Número 5, consumo moderado a alto de alcohol. Número 6, poco y mal sueño. ¿Cuál es mi nivel de testosterona óptimo? ¿Qué debo de buscar tener? Son 2 biomarcadores que yo veo en mi práctica, que es la testosterona total y la testosterona libre. La testosterona total incluye toda la testosterona en la sangre. Alrededor del 98% de la testosterona en el cuerpo está unida a estas proteínas, globulina fijadora de hormonas sexuales, albumina y la testosterona libre. En hombres, el rango normal de la testosterona total, en hombres adultos típicamente tiene niveles de testosterona total entre 265 y 923 nanogramos por decilitro. Ese es el rango normal. Los rangos normales están hechos para que sobrevivas, no para que estés optimizado. El rango óptimo y funcional es entre 500 y 1000 nanogramos entre decilitros. A veces, si está un poco más alta que 1000 y el paciente se encuentra saludable en otros aspectos de salud, no es de asustarse. En mujeres, el rango normal de la testosterona total en mujeres adultas suelen estar entre 9 y 55 nanogramos por decilitro. Rango óptimo y funcional, entre 15 y 70 nanogramos entre decilitros. Ahora hablemos de la testosterona libre. es la testosterona que no está unida a ninguna proteína en la sangre, lo que la convierte en la forma biológicamente activa, es decir, está disponible para ser utilizada de manera rápida. ¿Por qué es importante también medir también la testosterona libre y no solo la total? Aunque representa solo una pequeña parte del total, es la que determina directamente la actividad hormonal en tus tejidos y la que utilizas al instante para realizar funciones como desarrollo muscular, producción de espermatozoides, específicamente en hombres, evidentemente, y mantenimiento de la libido y la salud ósea. En hombres, el rango normal de la testosterona libre típicamente está entre 0.6 y 22.4 nanogramos entre decilitros. El rango óptimo y funcional de los hombres es entre 15 y 22.4. En mujeres, el rango normal de la testosterona libre es entre 0 a 2.2 y el rango óptimo y funcional es entre 1.1 a 6.4 nanogramos entre decilitros. Un nivel de testosterona libre en mujeres de 8.4 o más puede indicar hiperandrogenemia, la cual está asociada con condiciones como el síndrome de ovario poliquístico y otros desequilibrios hormonales, nomás para que ahí estén al pendiente. ¿Qué síntomas puedo tener o qué me puede estar pasando si estoy bajo o baja en mis testosteronas? Los niveles bajos de testosterona pueden llevar a síntomas como disminución del libido, fatiga, cambios de humor, depresión, dificultad en subir masa muscular, batallar en bajar el porcentaje de grasa, se merma el rendimiento deportivo, en hombres dificultades para conseguir una erección, problemas para dormir, pérdida de la masa ósea. Te recuerdo que aunque la testosterona es la hormona principal de los hombres, producida por sus testículos, nosotros también producimos testosterona no solo desde nuestros ovarios, sino también desde nuestras glándulas suprarrenales. Por lo que si tenemos estrés en nuestra vida, insuficiencia adrenal o muy bajo cortisol, o burnout, o sobrecarga alostática, es probable que se nos baje los niveles de testosterona más rápido que nuestra contraparte que puede aguantar más el estrés. Aunque no tenemos en la misma proporción que los hombres, necesitamos también nuestros buenos niveles de testosterona, como se mencionó anteriormente. Así que busca optimizar esos niveles, porque sí tiene repercusiones, como las mencionadas. Ahora, te comparto 5 estrategias claves a llevar a cabo para subir tus niveles de testosterona de manera natural con sustento científico. Primera estrategia, evita estas 10 deficiencias. Esta variedad de deficiencias de nutrientes que te menciono, que la síntesis de testosterona depende principalmente justo de las vitaminas A, D, hierro, B1, B2, B3, magnesio, zinc, sodio y cloruro. La vitamina A activa un factor clave llamado el factor esteroidegénico /1, que regula los genes necesarios para la síntesis de hormonas esteroides, así que estimula la producción de testosterona. Su deficiencia puede causar atrofia testicular y baja actividad de las enzimas que producen esteroides. Cuando se me refiero a esteroides, es justo las hormonas esteroideas como la testosterona. En niños, la combinación de vitamina A y hierro puede ser tan efectiva como la terapia hormonal para inducir la pubertad. Esto se demostró en un estudio donde se usaron 6,000 unidades internacionales de vitamina A por semana y 12 miligramos de hierro al día, una cantidad diaria de 857 unidades internacionales de vitamina A justo es suficiente. Pero si no consumes productos animales, necesitarías alrededor de 4 huevos al día justo para obtenerla. Entonces, la vitamina A a niños que se han retardado en cuestión de adolescencia, esta mezcla de vitamina A con hierro puede ayudarlos a balancear sus hormonas y a llegar más rápido, bueno, a llegar a un momento dado y normal a su pubertad deseada. Lo cual, cuando llegué a este estudio, se me hizo muy interesante, porque ¿cuántas veces no pasa que tu hijo no llega a la pubertad a tiempos adecuados y pues tiene que ver con la producción de la testosterona y esta mezcla de vitamina A y hierro en esas dosis por semana puede ayudar muchísimo? Vitamina D es crucial para que el hierro funcione en las enzimas que producen esteroides. Aunque los suplementos de vitamina D pueden aumentar la testosterona total, también incrementan la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta ayuda a mejorar los niveles de la testosterona libre. Los niveles óptimos de la vitamina D están entre 75 y 95 nanogramos por mililitro. No es necesario megadosificar, solo evitar la deficiencia si estás deficiente y ir consumiendo tu vitamina D adecuada hasta que llegues al nivel adecuado. Otros nutrientes esenciales. Las enzimas que sintetizan testosterona también necesitan tiamina, que es B1, riboflavina, que es B2, niacina, que es B3, glucosa, magnesio, zinc, sodio y cloruro, que son minerales. Aunque la glucosa es importante, algunos estudios sugieren que bajar carbohidratos, bajar, no quitar, y subir más las grasas en hombres, en específico, puede ayudar a subir la testosterona. Y bueno, la deficiencia de zinc reduce la testosterona también. Otros datos interesantes. El boro es un mineral, podría aumentar la testosterona según un estudio pequeño, pero su eficacia y seguridad a largo plazo aún no están claras. En animales, la vitamina K2 en la forma de MK4 incrementó la testosterona. La metilación, que depende de 26 nutrientes, también es crucial para la síntesis de testosterona. Si tienes el famoso gen que en el mundo de la epigenética le llamamos el motherfucker gene o el MTHFR, que es un gen que descifra que ya metilaste, está asociado justo con baja testosterona y eso se mejora con complejos B-metilados. Sal, sodio y cloruro. Aunque no es un cofactor directo de la producción de la testosterona, la sal aumenta indirectamente la actividad de las enzimas esteroideas. Entonces, cada vez que yo enzimas esteroideas, es una enzima que te ayuda a que secretes, que es como una precursora y que secretes, que se estimule la secreción de testosterona. La recomendación oficial es alrededor de 2.3 miligramos de sodio al día. Aproximadamente como 5.7 gramos de sal. Todavía estamos muy bajos en la sal porque hay una asociación que mucha sal está desarrollada con la presión alta y con otro, o como con la retención de líquidos y otros detalles. Y muchas veces no es que le estás metiendo mucha sal a tus comidas, es que más bien te está faltando más sodio y cloruro en tus comidas. Sin embargo, el mínimo efectivo podría ser 1 a 2 gramos de sal al día, que aproximadamente eso pues viene siendo justo como 2.000 miligramos, 1.800 miligramos de sodio, porque la sal es una cosa, el sodio es otra cosa. Normalmente la sal tiene sodio, ¿sí? Y está compuesta como de otros minerales. Entonces, ojo ahí con la hidratación y con las historias que nos han venido contando a través del tiempo, que hoy en día son obsoletas y que la respuesta surge ser contraria a lo que siempre nos han enseñado. Si quieres tomar electrolitos sin azúcar, busca Element. Tenemos nosotros en nuestro stock, hacemos un pedido a mayoreo para poder compartir este gran suplemento alto en sodio. Igual tenemos vitamina A, vitamina D. Tenemos un suplemento que a mí me gusta mucho que se llama Metabolic Synergy, que lo uso para mis pacientes hombres que queremos subir la testosterona, porque tiene la BU, la riboflavina, la tiamina, el boro, el zinc, el magnesio y una variedad que puede ayudar. Y pues bueno, acción sugerida ante esta primera estrategia es evita deficiencias de estos nutrientes, revisa tus números a través de testear tus biomarcadores, ya que el balance es fundamental para la producción hormonal y la salud en general. Únete a la séptima generación de The Biohacking Program, donde aprenderás a saber medir tus diferentes biomarcadores como vitamina D, magnesio, sodio, B12 y más para que sepas optimizar a tu cuerpo de manera integral. Así que revisa el temario, revisa los testimoniales y si tienes dudas, búscanos en nuestro business WhatsApp. Feliz de la vida de sacarte esas dudas. Vámonos a la segunda estrategia. Optimiza tu composición corporal. Según el estudio de National Health and Nutrition Examination Survey, los hombres con menor porcentaje de grasa corporal tienden a tener niveles más altos de testosterona, mientras que en las mujeres no se encontró esta relación. Cada punto de la gráfica que comparto, aquí la imagen del newsletter, representa una muestra. Las mujeres se distribuyen en la parte inferior del gráfico, mientras que los hombres se agrupan alrededor de la línea roja. la tendencia parece mantenerse constante. Menor cantidad de porcentaje de grasa, más testosterona. Incluso en los niveles más bajos de grasa corporal, siendo el más bajo un 11.4% en hombres en específico. Sin embargo, cuando aceptemos nuestra individualidad bioquímica, ya que en ciertos casos el tener un porcentaje de grasa bajo no necesariamente se asocia con niveles de testosterona adecuados, porque también hay otros factores que alteran los niveles, como los mencionados anteriormente. No se recomienda que las mujeres bajen de 15% de grasa porque puede mermar fertilidad y balance hormonal en general. Un metaanálisis reciente sobre estudios de pérdida de peso generó una figura que estima el aumento de testosterona total y libre en función de la edad, el índice de masa corporal o el IMC inicial y la cantidad de peso perdido. Entonces, concluye que el mayor aumento predicho en la testosterona total es del 220%. Es decir, tu testosterona sube, total sube 220% cuando un hombre mayor de 40 años pasa de un índice de masa corporal de 60, estilo obesidad tipo 3, a un índice de masa corporal de 20, que es el rango normal en peso. Entonces, si alguien tiene esa obesidad y hace sus respectivos esfuerzos, puede llegar a subir 220% la testosterona. Este cambiezote, el cuerpo lo agradece muchísimo produciendo más testosterona. Claro, esto es claramente un efecto de la pérdida de grasa y no de la pérdida de peso, lo cual queda especialmente claro, ya que el estudio de NHANS, citado anteriormente, mostró que la masa magra está positivamente correlacionado también con la testosterona. Entonces, por eso se sugiere optimizar la composición corporal, relación músculo-grasa, y dejar a un lado y olvidarnos de estar así obsesionados con el peso. Más bien es buscar optimizar relación grasa-músculo. Por eso la acción que se sugiere ante esta estrategia es: sube tu masa muscular y baja tu porcentaje de grasa. Lo ideal es invertir estos biomarcadores metabólicos. Tercera estrategia, gestiona adecuadamente tus macronutrientes. Para aumentar la testosterona, la ingesta de macronutrientes puede jugar un papel significativo. Aquí tienes una guía general para ajustar tu alimentación para apoyar los niveles de testosterona. 1. Proteínas. Ingesta moderada a alta de proteínas. Las proteínas son esenciales para el crecimiento muscular, la reparación y la salud en general. Pero consumir demasiadas proteínas puede reducir los niveles de testosterona al aumentar el cortisol, una hormona del estrés que puede suprimir la producción de testosterona. Ahora, esto último que dije es si le llegas a 200 gramos netos de proteína animal. Entonces, no se imaginen que mucho es 150 o 180. Me estoy yendo que mucho es alrededor de 250 al día, nomás para tomar en cuenta esto, porque seguimos todos como colectivo muy bajos en la proteína. El rango recomendado apunta a entre 2.0 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo del peso ideal corporal. ¿Qué quiere decir? Que de tu comida, el 35-40% de tu ingesta debe de estar orientada en la proteína. Fuentes de proteína: carnes magras, pollo, pavo, pato, cordero, carne de res, pescados, variedad de ostras, afines y mejillones y huevos, proteína en suero de la leche, whey, yogur griego en caso de no presentar intolerancia alimentaria hacia estos tipos de alimentos. Entonces, para que tengas una idea de qué consumir de proteína. Ahora, carbohidratos funcionales. Hablemos de los carbohidratos funcionales. Los carbohidratos pueden ayudar a aumentar la testosterona, al proporcionar energía para la actividad física y promover la sensibilidad a la insulina. Obviamente el exceso no ayuda a la insulina, pero la moderación y el uso inteligente de carbohidratos sí ayuda a la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, estamos de acuerdo que los carbohidratos funcionales son frutas, verduras, papa, camote, betabel, zanahoria, granos ancestrales o granos enteros como arroz salvaje, quinoa, arroz basmati, integral, hasta leguminosas como lentejas, garbanzos, etcétera. Cuando nuestros carbohidratos están basados más en azúcares refinados, justo esto lleva a la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina puede llegar a producir una testosterona baja principalmente en hombres. El rango recomendado aproximadamente es del 30 al 35% de las calorías totales. Aquí te comparto un artículo que escribí sobre escoger más carbohidratos funcionales, menos carbohidratos neutrales y buscar evitar carbohidratos banales. Ahora, vámonos a las grasas saludables. Estas son cruciales para la producción de hormonas, incluida la testosterona. Los estudios han demostrado que las dietas ricas en grasas saludables, especialmente en ácidos grasos monoinsaturados y omega 3, aumentan los niveles de testosterona. Rango recomendado, 20-25% de las calorías totales deben de provenir de grasas. Enfócate en grasas saludables, especialmente las provenientes del aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas, pescados grasos como sardina, salmón. Hay muchas fuentes, está también ghee, aceite de coco, etcétera. La idea de los macronutrientes es como jugar ajedrez, es entender la dosis adecuada para ti que te ayude a seguir optimizando tu composición corporal. Si lo que tú estás comiendo no te está bajando el porcentaje de grasa y no te está subiendo el músculo, tienes que reacomodar y gestionar mejor estos macronutrientes. Entonces ahí te di un tanteo de cómo pueden ser los porcentajes de tus calorías de estos macronutrientes para lograr optimizar la composición corporal. Y bueno, otras consideraciones, ejercicio, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento en intervalos de alta intensidad y un sueño restaurador son esenciales para optimizar los niveles de testosterona. Ahora, luego voy a hablar de los tipos de ejercicio en otra dosis, porque los que conocen HIIT, no se está haciendo de manera adecuada el HIIT como realmente se debe de hacer por la testosterona. Luego entraremos a esos detalles. El exceso calórico, estar en un pequeño excedente calórico, especialmente con entrenamiento de resistencia o fuerza, puede promover niveles más altos de testosterona. Es decir, el día que estás haciendo pesas, hay que subirle a esa proteína y estar un poquito, excedernos como 100, 200 calorías, un poco más, para así poder construir. No vas a construir si continuamente estás en un déficit grande calórico. Evitar el alcohol en exceso. Y yo también diría de manera moderada, debido al estudio que salió, en donde alrededor de 90,000 personas vieron que consumieron de 6 tragos a la semana y eso también tuvo un efecto en su bienestar general y en otros biomarcadores. Pero bueno, el consumo excesivo de alcohol puede reducir la producción de testosterona, por lo que es recomendable, más que moderar su consumo, bajar su consumo abajo de los 5 o 4 tragos por semana. Evita el consumo de rapamicina y metformina para longevidad, excepto si tratas diabetes o una resistencia a la insulina muy desarrollada. Esto para las personas que están muy metidas en la longevidad y siguen a todos los gurús de la longevidad, ya ha salido estudios que este tipo de fármacos alópatas, aunque buenos para ciertas condiciones, no buenos para la producción de testosterona. Entonces, ojo con eso. No queremos que seas longevo y con muy baja testosterona, de eso no se trata. Acción sugerida ante esto: sube tu ingesta de proteína, modera tus carbohidratos y baja sin quitar tu consumo de grasas. Recuerda que las necesidades individuales pueden variar, por lo que puede ser útil realizar un seguimiento de tu ingesta y ajustar según como corresponda a tu cuerpo. Cuarta estrategia. Prueba una de estas cuatro hierbas. Un metaanálisis de Tongkat Ali respalda un fuerte efecto en el aumento de testosterona a dosis entre 100 y 400 miligramos por día durante un periodo de 3 semanas a 6 meses. Los efectos generalmente varían entre un aumento del 14 al 55%, con aproximadamente el doble de efecto en hombres hipogonadales, que son los que tienen hombres ya baja testosterona en comparación con hombres saludables. Entonces, si tú ya tienes baja testosterona y te metes unos 300 miligramos de Tongkat Ali por unas 12 semanas hasta 6 meses, puede llegar a subir tu testosterona más rápido y se sienten más los efectos. Los ensayos aleatorizados de Ashwagandha apoyan que 225 miligramos aumentan la testosterona en un 11%. 240 miligramos no tienen efecto, 200 miligramos aumentan la testosterona en un 10% y 600 miligramos no tienen efecto o aumentan la testosterona en un 17%. Entonces aquí estamos viendo un poquito de todo. A veces la dosis es lo que más cuenta con este tipo de hierbas o adaptógenos. Los ensayos aleatorizados de fenogreco apoyan que 500 miligramos aumentan la testosterona en un 23% o aumentan ligeramente la testosterona libre y total sin significancia estadística. Y 600 miligramos no tienen efecto o aumentan la testosterona en un 11%, o una o la otra. O tiene efecto sobre la testosterona total, pero aumentan la testosterona libre en 11%. Yo estuve tomando fenogreco porque tenía la testosterona libre baja y sí, me lo mejoró muchísimo. Entonces aquí ya depende también de los factores individuales de la persona, de la dosis, del uso, del tipo de hierba, de la calidad de la hierba, del tipo de suplemento y todos esos puntos. Un ensayo mostró que la esquizandra sinensis, una hierba adaptogénica, ayuda a subir niveles de testosterona en hombres con que tienen niveles altos de estrés en específico. En general, tenemos de hecho esquizandra sinensis en nuestro stock. El suplemento se llama 3-1 Immune. Entonces sí ayuda mucho también a mejorar y adaptarte y aguantar más momentos de estrés en tu vida. Yo lo uso en esos momentos. Y bueno, en general los datos más sólidos para métodos herbales se encuentran con el Tonkatali a una dosis entre 100 a 400 miligramos por día y en la Schisandra sinensis aproximadamente entre 600 y 1.2 miligramos al día, por si le quieres echar un ojito. Si eso, bueno, si no funciona lo anterior, prueba entre 200 y 250 miligramos de ashwagandha o entre 500 y 600 miligramos de fenogreco o 500 miligramos de forzcolina, que es otro tipo de hierba que pueden tener algún beneficio. Entonces ahí tienes una variedad de cosas que puedes ir tratando. Yo recomiendo que trata una, mídete o simple, no solo mídete cuantitativamente, pero también cualitativamente, cómo te sientes, si mejoró el rendimiento cognitivo, deportivo, el libido y todos esos detalles. A veces cuando juntas todo no sabes qué funcionó, entonces es importante luego con este tipo de hierbas ir uno por uno. Bueno, resumen breve de lo anterior. Evita deficiencias de vitaminas y minerales, especialmente vitaminas A y D, hierro, B1, B2, B3, magnesio, zinc, sodio y cloruro. Consumo entre 2 y 6 gramos de sal, si escuchaste bien, a menos que provoque efectos secundarios como presión alta, que en pocas personas, normalmente la presión alta muchas veces es derivada de una resistencia a la insulina o de una mala relación con la glucosa, azúcares y carbohidratos. Ojo, si tienes sobrepeso, enfócate en perder grasa corporal y subir tu musculatura, combinando ejercicio de 6 horas semanales de entrenamiento resistencia muscular como tu principal ejercicio, el resto cardiovascular en base aeróbica. Un entrenamiento híbrido sería ideal. Acomoda tus macronutrientes a tu favor, más proteína, modera tus carbos y baja tus grasas. Considera 100 a 400 miligramos diarios de Tonkatali o 1.3 miligramos de esquizandra sinensis u otras hierbas a probar también, incluyen ashwagandha y fenogreco. Espero que esta entrada te haya dado un gran preámbulo de cómo optimizar tu testosterona, esta hormona tan necesaria para nuestro bienestar integral. Deseo que esta masterclass te haya apoyado. Venga, con todo y todo. Lo que estoy viendo, este video en YouTube sobre el experimento de la bicicleta al revés, creado por Destin Sandlin de Smarter Every Day, explora cómo el cerebro humano aprende y desaprende habilidades motoras. La moraleja principal es que aprender algo nuevo no solo requiere tiempo y práctica, sino también desarrollar y tener la capacidad de desaprender patrones y o hábitos que están profundamente arraigados. Lecciones clave del experimento. Número 1. El conocimiento no siempre implica habilidad. Aunque alguien entienda cómo funciona una bicicleta al revés, donde el manubrio gira en dirección opuesta, no puede manejarla de inmediato porque el cerebro está programado para operar una bicicleta convencional. Este ejemplo muestra la brecha entre entender algo intelectualmente y dominarlo físicamente. Este experimento me recordó a mi teoría del SAE, que es saber, aplicar y entender, que escribí en tu dosis de salud integral número 11 de mis dosis pininas. Número 2, la neuroplasticidad toma tiempo. Cambiar una habilidad motora automática requiere una reprogramación completa del cerebro, lo que demuestra la increíble pero lenta adaptabilidad del sistema nervioso. Los hábitos son difíciles de romper, como la tercera lección clave. Incluso después de aprender a manejar la bicicleta al revés, intentar volver a una bicicleta normal no es fácil. Esto subraya lo profundamente que se graban y trazan los caminos neurales y, por tanto, los hábitos. Número 4, lección 4. La humildad frente al aprendizaje. Creer que puedes hacer algo solo porque lo entiendes puede ser engañoso. Aprender habilidades nuevas, especialmente las que desafían patrones existentes, requiere paciencia y aceptación de los errores. En resumen, el experimento ilustra que los hábitos y patrones aprendidos tienen un poder significativo sobre nuestras acciones, pero que también la práctica constante puede reprogramarlos, lo que nos anima a adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo y resiliencia frente a desafíos. Ahora, los estudios que ando indagando. Primer estudio, ¿pueden las semillas de chía mejorar la salud cardiometabólica? En este meta-análisis de ensayos controlados aleatorios, el consumo diario de semillas de chía redujo la presión arterial en un grado clínicamente significativo. Segundo estudio, regular la intensidad del ejercicio según el placer mejora la adherencia al ejercicio. En este ensayo controlado aleatorio, los participantes que regularon la intensidad de su ejercicio según el placer y la tolerancia asistieron a más sesiones de ejercicio en un club de salud que aquellos que recibieron instrucciones estandarizadas sobre la intensidad del ejercicio. Me llamó mucho la atención este estudio porque si tú vas a una clase y te esfuerzan de más y haz 80,000 burpees y corre a máxima velocidad y lo tienes que hacer y te sientes presionado y te sientes incómodo, no, lo más probable es que no regreses. Entonces, uno también está bien que vaya a sus tiempos, que vaya a su escala y que trabaje progresivamente en ir mejorando, porque eso lo va a hacer que se vuelva más constante con su ejercicio. Muchos siguen teniendo la noción que tienes que sudar la gota gorda en el ejercicio y sufrir y, perdonen mi francés, pero desmadrar al cuerpo para que tenga un, para que ejerza un efecto de cambio en tu cuerpo de musculatura o de quema de grasa o de gasto calórico, pero lo único que está haciendo es te está empujando a una sobrecarga alostática, te está quemando de más, te está llevando a un lugar que posiblemente te vas a lesionar eventualmente, en donde te vas a fatigar, en donde el burnout no solo va a venir de tu trabajo, sino también del ejercicio, ¿no? Entonces, los que tienen esa mentalidad, es hora de cambiarlo. No siempre tienes que sudar la gota gorda y no siempre tienes que estar bajo presión haciendo ejercicio. Puedes ir más a tus tiempos para que tengas adherencia y constancia a largo plazo y no sea, me metí a este lugar 3 meses para que me lleven mi cuerpo a su máximo y mejoré todo y cambié todo y mis biomarcadores, bajé grasa y construí músculo, pero pues terminaste tronadísimo que ya no quieres saber nada en 3 meses de ello. Entonces otra vez regresas a tus hábitos. Entonces otra vez vas a buscar empujarte de más. Y así vas a estar en ese ciclo vicioso. Entonces échenle ojo a ese, a este estudio que marca cómo ser constantes. Tercer estudio. Diferencias en la esperanza de vida entre atletas olímpicos de salto de altura, lanzamiento de disco, maratón y carrera de 100 metros. ¿Quién crees que vive más tiempo de estos 4 tipos de olímpicos? Los saltadores de altura y maratonistas tienden a vivir más que los lanzadores de disco y velocistas. La diferencia en la supervivencia entre saltadores de altura y lanzadores de disco se explica en gran medida por el menor peso de los saltadores. Los hallazgos sugieren que un menor peso corporal está asociado con una mayor longevidad entre los atletas, lo que puede tener implicaciones para entrenadores y atletas sobre la importancia del control de peso en relación con la salud a largo plazo. Es decir, mejor bajo porcentaje de grasa, un peso adecuado, evidentemente, es principalmente mejor grasa y estructura muscular es, te dará más longevidad. ¿Ok? Lo que ando probando son las fechas de querer algo calientito, que nutra, que sepa rico y que te distraiga de los antojos de esta época. ¿Ya probaste el sabor de chocolate sal o el de caramelo sal de los electrolitos sin azúcar de Element? Yo le agrego colágeno de péptidos bioactivos y me parece que es una mezcla perfecta que proporciona de electrolitos y de proteínas por la tarde para también aplacar esos antojos de estas fiestas, para modular niveles de glucosa en sangre y estar muy bien hidratados. Tenemos en nuestro stock estos 2 sabores de justo de chocolate sal y caramelo sal. Pídelos aquí, pruébalos. A mí me gustan con agua caliente y con colágenos. Saben deliciosos. Y por último, la frase de la semana. No amount of evidence will ever persuade an idiot. Traducción. Ninguna cantidad de evidencia convencerá jamás a un idiota. De Mark Twain. Esto es un recordatorio de escoger tus batallas al momento de argumentar sobre un tema controversial. Esta elección puede apoyarte a ahorrar energía y mantener un sistema nervioso regulado. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Número 136. anuncios parroquiales. Si ya quieres bajar esa grasa, empezar a hacer cambios y no sabes cómo, adquiere hoy mismo el reto Quema Grasa y empieza a cambiar tus hábitos alimenticios desde hoy. Es un curso, es un programa, es un reto, bueno, básicamente es un reto que te va cada semana, se te van abriendo módulos y donde yo te voy poniendo retos. Esta semana agrega hojas verdes oscuras. Esta semana vamos a hacer este ejercicio. Esta semana consume esta vitamina D en esto. Esta semana, y así te voy poniendo retos que son muy llevaderos, que no exige muchísimo y que empiezas a ver un montón de cambios. De hecho, revisa los testimoniales que tenemos. Hay mucho, mucho cambio en cuestión de energía, de bajar grasa, subir músculo y todos esos detalles. Entonces, échale un ojo, lo puedes adquirir desde hoy. O si ya te quieres ir planeando para tu enero, que la verdad esa mentalidad no está bien, pero bueno, fine, velo de una vez programando y adquiriendo para que ya sepas qué hacer para esas fechas. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Ya saben que si tienen un comentario al respecto, escríbanme a clau.revolucionatusalud@gmail. Feliz de leerlos y escucharlos. Nos vemos la próxima semana.